Vamos a retomar este principio. La segunda piedra de tropiezo que impide que el hombre o el cristiano, la mujer, hombre, joven, señor, señora, tome dominio, tenga autoridad, o en palabras cristianas, viva la vida vencedora que Cristo le ha dado. Uno de los impedimentos que estamos mirando es el activismo. El activismo es algo que nos hace perder muchas cosas que realmente tenemos que estar haciendo en los caminos del Señor. Y el mundo, como yo les comentaba hace un momento, está diseñado para que todo aquel que entre al mundo pueda ser atrapado en esa corriente del activismo. Es una corriente muy fuerte, que aun cuando Jesús oró por los apóstoles, sus discípulos, dijo: Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y la palabra mal ahí tiene muchas aristas o muchas maneras de interpretarlo, porque muchos dicen, cuando dijo Jesús que los guardes del mal, la gente nada más piensa en el diablo. Pero aparte del diablo hay muchas cosas prácticas que a los cristianos nos han impedido poder avanzar en cuanto a los propósitos que Dios tiene para nosotros. El activismo es uno de ellos, que es muy fuerte, y que todos nosotros, pues, dentro de este mundo en el que vivimos, pues lógico que podemos ser alcanzados. Y es como una rueda muy fuerte que al entrar, pues necesitas estar muy, pero muy anclado en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios, para que el activismo del mundo no te jale, sino que tú te mantengas firme en cuanto a lo que es la voluntad de Dios. Y esa segunda piedra de tropiezo, pues a veces, cuando se habla de este principio del activismo, viene la pregunta o la duda en los cristianos. La verdad, perdón, es muy común lo que voy a compartir ahorita, porque surge la pregunta: entonces no hay que hacer nada, entonces hay que quedarse quietos, o cómo uno puede encontrar verdaderamente el enfoque correcto en cuanto a nuestra vida cristiana. Y eso es lo que quisiera clarificar el día de hoy. Hay una gran diferencia entre ser diligentes o caminar en diligencia a caminar en activismo. Y aquí voy a poner un versículo para que lo puedas ver. Quiero que vayas a Proverbios 21:5. Porque a veces la persona que está en activismo cree que es diligente por eso, porque está haciendo muchas cosas. Pero vamos a ver la grande diferencia que hay entre ser diligente y estar en el activismo. O sea, si lo interpretamos a nuestra manera mexicana, como dice San Pueblo, no es lo mismo Chana que Juana. Se parecen mucho. Pudiera ser que son iguales, que a la gente los ve de la misma manera, pero son muy diferentes en cuanto a sus resultados, principalmente en cuanto a sus enfoques. Porque una cosa es tener o vivir en el activismo de este mundo, y otra cosa es ser diligente en cuanto a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es muy diferente. Entonces, la Biblia dice en Proverbios 21:5, dice de esta manera: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Y quiero que en tu Biblia, por eso quiero que tengas tu Biblia así con papel, porque quiero que en tu Biblia, en la palabra abundancia, la subrayes o la circules, y luego le pongas una flechita donde tú quieras, para que pongas el significado de la palabra abundancia en la Biblia. ¿Qué es lo que tú te imaginas cuando escuchas la palabra abundancia en la Biblia? ¿Qué es lo que tú piensas que pueda hacer? Entonces la gente puede pensar que son cosas, que son situaciones materiales, porque pues esa es la palabra que uno relaciona cuando hablamos de abundancia. ¿Qué es abundancia? En este versículo específicamente aquí, La palabra abundancia, su significado es lo que permanece, lo que realmente va a permanecer. Dice que los pensamientos del diligente ciertamente tienden a lo que permanece, a la abundancia. Y dice la contraparte, más todo aquel que se apresura alocadamente, de cierto va, ¿a qué dice? A la pobreza. Entonces, no es lo mismo ser diligente, porque la Biblia le habla al cristiano que tiene que ser diligente. Dice la Biblia, ¿has visto hombre diligente o solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Pero realmente caminar en el activismo y hacer mucho, estar sin parar, no necesariamente nos va a llevar a nosotros a tener lo que verdaderamente permanece. Dice, aquí el proverbio dice, mas todo aquel que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Entonces te voy a dar el Mateo 6, que ahí está la clave para entender las dos palabras. Vamos a Mateo 6, 19 y 20. Porque Jesús dio esta palabra cuando él empezó su ministerio. Jesús habló mucho del activismo, hermanos. A lo mejor lo dijo de una forma que ahorita lo vamos a entender. Pero él habló mucho de eso. Y le habló a los discípulos que se cuidaran mucho de eso. Y ahorita vamos a ver diferentes aspectos. Pero en Mateo 6, 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. La palabra activismo son acciones que desaparecen, hermanos, que muchas veces no tienen un fondo y que no tienen un fruto que realmente quede establecido para nuestras vidas. No por estar haciendo muchas cosas, estamos haciendo cosas que van a permanecer. No es necesariamente, y el mundo eso es lo que hace. Nos puede llevar a un camino, como dice, alocado, que estamos haciendo, y luego uno voltea y uno dice, no tengo nada. No tengo nada, dice uno. Y tanto que he estado haciendo y llevando a cabo, y tengo años y buscando y enfocado, y no tengo nada. Y Jesús le dijo a los apóstoles, no os hagáis tesoros aquí en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen. Eso es el activismo, hermanos. Cosas que desaparecen, que no tienen un fundamento que hagan que perduren en la vida. Pero vemos lo que es la diligencia en el versículo 20. Jesús dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Si lo quieres ver desde un punto de vista literal, es como la ilustración, porque no es parábola, es ilustración. Esto también es una ilustración. Cuando Jesús habló de las dos casas, dijo que una casa puede ser edificada sobre la arena y otra casa puede ser edificada sobre la roca. Y la diferencia en las dos casas es que una de ellas permaneció y otra fue destruida. A las dos casas les pasó lo mismo. Jesús dijo, vinieron lluvias, vientos y ríos sobre una y no cayó. Y a la otra le vino lo mismo, vinieron lluvias, vientos y ríos. Y dice que cayó y fue grande su ruina. Aquí tú puedes ver que se parece mucho el activismo y la diligencia. ¿Por qué? Porque dice Jesús que las dos se tratan de que están haciendo. Dice que hay gente que hace tesoros aquí en la tierra. Pero hacer tesoros aquí en la tierra es un sinónimo de activismo. Porque dice, ahí no va a permanecer nada de lo que nosotros hagamos. Pero también habla en el versículo 20 que hay que hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo, y eso es diligencia, porque la diligencia es hacer. Ahora, el decir, ¿qué es entonces dejar de ser, de tener el activismo? pues que camines en la diligencia, que hagas lo que vayas a hacer, que permanezca, hermanos, que esté enfocado en lo que realmente es el tesoro del cielo, lo que realmente es valor para Dios. Porque acuérdate que en la vida no todo es como uno quiere o va a ser como uno ha planeado. Y muchas veces uno en su vida puede estar actuando, pero sin generar para el camino que realmente Dios nos ha llamado a nosotros. Es por eso que los discípulos, cuando enfrentaron esta área, dice que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Y qué hizo Jesús con ellos? Los llevó a un lugar aparte para que descansaran, para que ya no estuvieran en ese trajín de un lado y para otro. El mundo, hermanos, está diseñado, como te lo dije ahorita, para que estemos caminando en activismo. Dios nos está preparando para que seamos diligentes. Vamos a ver el Mateo 6, 25 y el versículo 33. Vamos a ver dos versículos nada más aquí en esto. Yo creo que ya te los sabes o los recuerdas. Cuando Jesús habló a sus apóstoles, les dio esta palabra: no os afanéis. ¿Se acuerdan qué dijo? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora, el Señor estaba hablando de lo que el sistema de este mundo provoca, el afán, el activismo. Porque la palabra afán en la vida práctica es el activismo, hermanos. Es estar desesperados por algo. Y Jesús, yo creo que ese algo que uno hace, pues está enfocado en nuestra vida. Porque uno dice, pues el Señor le dice, por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿Y qué habéis de vestir? Ahora, el mundo está diseñado para eso. Pero si vemos la contraparte, Dios nos llama a ser diligentes. Y en Mateo 6:33 está la respuesta, cuando Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ahora, cuando hablamos de ser diligentes, tenemos que nosotros aterrizarlo a la vida práctica de nosotros, hermanos. Porque igual hay una confusión muy grande cuando se habla de ser diligentes a caminar en el activismo. Realmente muchas veces uno piensa en los extremos: ¿trabajo o no trabajo? ¿Soy o no soy? Porque si soy diligente, entonces ya no trabajo, cree la gente eso. Y si trabajo, no puedo ser diligente. Ese es el gran dilema de los cristianos. Porque un cristiano dice, es que si tú me pides que yo sea diligente y busque el reino de Dios, entonces automáticamente me estás pidiendo que no trabaje. Y si yo a una persona que está trabajando mucho le digo que sea diligente, ¿cree que le estoy diciendo que deje de trabajar para que esté caminando buscando nada más el reino de Dios? Y esa es una gran confusión, porque nosotros no vemos las cosas como Dios las ve. Es por eso, y no es casual, que el segundo consejo que Pablo le da a la iglesia para que pueda vencer el activismo y que tenga una correcta relación con el mundo es una de las disciplinas que más falta le hacen a un cristiano para no caer en el activismo, hermano. Si tú te quieres vacunar contra el activismo, te voy a dar la receta: ora. Pero ora de a de veras. No nada más ores y digas, ahí te voy, Señor, lo que tú quieras. Ora como se debe de orar. Fíjate cómo dice 1 Tesalonicenses 5:17. El consejo que Pablo le da a la iglesia. ¿Quieres vacunarte contra el activismo? ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros, para hacerlo general, y a ver quién de nosotros es sincero, no me lo digan, ahí lo ponen en sus notas, ponen la respuesta, no han orado porque están bien ocupados? Ahí pónganle, yo no, yo sí oro. O ponle, no, a mí nunca me ha pasado eso. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad, ¿qué dice? ¿Y qué significa eso, hermanos? Orad sin el César, sin César, dice, ¿ah? Sin cesar. ¿Y eso significa? En todo momento. ¿Por qué en todo momento la oración? Porque el activismo, el mundo, no descansa. Y el mundo nos tiene atrapados a los cristianos en el activismo. Muchos son libres de los vicios que el mundo le llama vicios, el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, pero están atrapados en el activismo, hermanos. Es una adrenalina que a veces no nos damos cuenta, pero que necesita venir el Señor con una palabra a romper completamente con eso, a quitar totalmente con eso, a hacernos ver si estamos caminando en los tesoros de la tierra o en los tesoros del cielo, hacia dónde estamos enfocados. Entonces, una de las maneras que nosotros vamos a poder vencer el activismo es la oración. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. Eso es lo que dice Filipenses. ¿Qué dice Romanos 8:26-27? Y de igual manera, dice, no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, yo no te quiero decir que ahorita vas a orar, porque te estoy diciendo que es orar sin cesar. Y al estar orando sin cesar, hermanos, tú no estás practicando un rito religioso. Lo que estás haciendo es creando en tu vida el ambiente propicio para tú alejarte de lo que es el activismo del mundo y empezar a caminar en la voluntad de Dios dentro de este mundo, aún dentro del mundo. Porque la oración te va a empezar a cubrir y a poner a ti una protección para que, aunque estás dentro de este mundo, tú no seas atrapado en el activismo de este mundo. Y que tus obras y tu diligencia esté enfocada, como dice Proverbio 21:5, ciertamente los pensamientos de diligente tienden ¿a dónde? A la abundancia, a lo que permanece. Y tu enfoque va a ser hacer cosas, pero vas a hacer cosas que permanezcan, que estén enfocadas en hacer tesoros en los cielos y no aquí en la tierra. Porque la oración lo que hace, vamos a ponerlo de una manera literal, la oración lo que empieza a hacer en la vida de un hombre y de una mujer es que adentro de nosotros tenemos como una brújula, hermanos, o que humanamente se le llama voluntad, pero tenemos esa brújula que va a apuntar hacia donde esté el mayor peso en cuanto a nuestra voluntad. Y una de las maneras de que nuestra voluntad esté enfocada en Dios y en la diligencia es la oración. Por eso cuando Pedro le dijo a Jesús, yo no te voy a negar, y lo negó, Jesús le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Te lo voy a decir de otra manera. El activismo son como las harinas, así lo voy a decir. Tú sabes que te hacen daño, pero saliendo te vas a ir a comer unos tacos de carne asada. Tú sabes que está mal, pero dices, pero me aguanto mejor, porque no puedo. Yo sé que muchos sabemos que estamos en el activismo y que en vez de buscar una solución, decimos, pues, no puedo. Como ese que dice que no puede dejar de comer tacos. Pero lo primero que debes de hacer y que tenemos que hacer es arrodillarnos, hermanos. Y cuando digo arrodillarnos, no hablo de una forma, no hablo de que nada más de rodillas lo puedes hacer. Estoy hablando de que ores y empieces a preguntarle a Dios qué es lo que tienes que hacer, hacia dónde tienes que ir. Que cada día le diga, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer, porque no quiero hacer nomás por hacer, no quiero nada más estar actuando. Ahora tú puedes decir, es que ya tengo 8 horas atrapadas, fíjate, nada más te quedan entonces 16. ¿Cuántos ya tienen 8 horas atrapados en el trabajo que ya no tienen opción? Porque aunque oigas una voz que te diga no trabajes, tú tienes que decir, Señor, pues dile al patrón a eso, a mí no. Yo ya estoy atrapado 8 horas, o sea, nomás tienes 16. En algunos casos, algunos tienen hasta más horas de las 8. ¿Y qué vas a hacer? Es por eso que es vital que en tu vida haya oración. Porque el mundo es la corriente más fuerte que hay, que aunque no quieras, nos va empujando, nos va empujando. Nos va empujando a una vida de activismo, hermanos, donde nuestra vida está inmersa en activismo y no en diligencia. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Porque va a llegar un día que nos va a dar vergüenza, hermanos. Porque uno le da vergüenza cuando a uno le dicen, tú sabías, y yo sabía, y tú sabías, pero nunca te hincaste y me dijiste por dónde. Por eso la oración es el consejo que Pablo nos da. Ahora, muchos toman ese consejo como algo muy simple, hermanos, orar nomás. Si tú me preguntas a mí como pastor, ¿cómo le hago, pastor, para salirme del activismo? Yo te voy a dar esta respuesta. Ora para que Dios te diga qué hacer, hermano. Porque Dios te va a hablar a ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que orar para que Dios te muestre qué es lo que tienes que hacer. Te voy a hablar de 4 formas de orar para que camines en la diligencia, ¿verdad? Te lo voy a poner así. Me quemé las pestañas, según yo. Pero dije, por mí no va a quedar. Y créeme que esta palabra es para mí y para todos los que estamos aquí. Porque todos estamos en este mundo. La primera oración que uno tiene que hacer es para hacer la cosa correcta. La cosa correcta está en Mateo 6:10. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, le dijo que deberían de orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice el Mateo 6:10 que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Lo primero que debes de orar es, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso te pone un freno contra el activismo, hermanos. Porque ya no vas a correr nada más por hacer, sino es tu voluntad, Señor. ¿Realmente es tu voluntad lo que quiero hacer? ¿Estoy haciendo tu voluntad? Ahí ponle en tu nota, estoy haciendo la voluntad de Dios. Y ya tú ponle sí o no. o ponle así como una, a 7, 7.5. Me falta. Hágase, ¿qué dice? Tu voluntad. Lo primero que hace la oración es ponerte en la brújula que lo que vas a hacer sea la voluntad de Dios. Y te lo digo por esto, porque muchos se pelean cuando hablan del activismo y de la diligencia y meten al trabajo en eso, pues, o a las actividades. Tú pregúntale a Dios si es la voluntad de Dios que trabajes como estás trabajando. Y si Él te dice que sí, asunto arreglado, hermano. Asunto arreglado. Porque esto no es, acuérdate, y es bien importante. Hay personas, yo les he dicho aquí, que como pastor hay consejos que parecen que se contraponen cuando lo doy. Hay personas que yo les he dicho y me dicen: pastor, voy a tener que trabajar el domingo, hasta el día festivo trabaja tú, le digo. Tú lo necesitas. Y hay otras personas que yo les tengo que decir: hermano, párale, párale, porque estás perdiendo la diligencia con Dios. Por eso la oración te va a hacer a ti en lo personal mostrarte cuál es la voluntad de Dios para ti. No para mí, yo sé cuál es la que, yo estoy buscando la voluntad de Dios para mí, hermanos. Tú tienes que buscar la voluntad de Dios para ti. Porque a veces con el pastor llegan como reclamándole: entonces trabajo o no trabajo. No, haz la voluntad de Dios, hermano. Pídele a Dios, hágase tu voluntad. Para eso tienes que orar. Tienes que orar, hermanos. Ahora, si no oras, pues va a ser muy difícil que tú conozcas la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Pues lo que Dios quiere para ti. Y como Dios a cada uno nos muestra un camino específico que seguir, pues Dios va a hablar, hermanos. El problema de esto es generalizar. Es decir, Dios quiere que no trabajes y Dios quiere que sí. No, algunos Dios quiere que le aprieten más. Y hay otros que Dios les dice que le bajen más. Y como dice en Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, pues el que le tiene que dar más. Es como si yo digo: no, imagínate que yo dijera: el activismo es trabajar mucho. Entonces el flojito le va a decir a la esposa: ya ves, el pastor me está diciendo que no trabaje. Y la esposa está bien enojada: no, pues yo te quiero mandar a hot dogs en la noche todavía. Estás viendo que no nos alcanza y ya el pastor no te está diciendo que ya no trabajes. Entonces ya vienen y: oye, pastor, ¿verdad que usted dijo que no debería trabajar? Y ya veo el caso. No, hermano, tú tienes que vender hamburguesas y hot dog en la noche. Urge que trabajes más. Y llega otro y me dice: pastor, ¿verdad que usted dijo que sí? Que nomás de lunes a sábado, a ti hasta de lunes a viernes, ¿no? Te estás muriendo ya, bájale. ¿Cuál es el objetivo? Traes una adrenalina. Voltea para atrás y ve qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el termómetro para saber si lo que estoy haciendo es correcto? La voluntad de Dios, hermano. Ese es el termómetro. No es lo que opine la gente, no es lo que digan las personas, es si estás haciendo la voluntad de Dios. Ahí no se meten gentes, ahí no se meten personas, no se meten ideologías. Tú solo, ahora, la Biblia dice que si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Él. Si tú dices: pues yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pésele a quien le pese. Aleluya, hermano. Dale. Es tu camino. Por eso tienes que orar tú. La oración es el camino para mostrarte la voluntad de Dios. Ahora viene lo segundo: la oración para hacerlo de la manera correcta. Eso es no caer en el activismo. Salmo 25:4. Porque Dios también tiene maneras de cómo se deben de hacer las cosas. David le dijo al Señor en su oración: muéstrame oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Hay una manera que Dios ha dejado establecida para que nosotros podamos caminar en la manera correcta en cuanto a lo que es la diligencia, hermanos. Ser diligentes también tiene una manera correcta. No es hacerlo como uno quiere. No es hacerlo como uno piensa que debe de ser. Realmente Dios a cada uno le va a ir mostrando el camino correcto para que haga lo que Dios le ha llamado a hacer. Y Él ha establecido una manera, y esa manera es su verdad. Como dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tu verdad. Y la verdad de Dios es la que debe regir siempre nuestro caminar. Porque en este mundo lo que el activismo tiene es una fachada detrás de mentira, hermanos. Porque el mundo nos hace creer que vamos a tener mucho si hacemos mucho. Si hacemos muchas cosas, pues vamos a tener muchas cosas. Pero ya hemos leído lo que dice el libro de Proverbios, que dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Y como te dije hace un momento, muchas personas se frustran porque ven para atrás y no tienen nada. Y más que ser más que vencedores en Cristo, son más que perdedores en el mundo. Y se frustran en su vida. Y empiezan a crear una confusión porque todos tienen la culpa de que no son más que vencedores. Se empieza a generar un encono en ellos o en la gente que no ve, que no camina en autoridad en el señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay algo que permanece, hermanos. Porque a veces el mundo nos ha llevado en una mentira y no hemos hecho la manera correcta en cuanto a lo que es la diligencia. ¿Qué es ser diligente, hermanos? Es por eso que el Señor nos dice que oremos, para que sepamos cómo hacer las cosas, de qué manera lo vamos a hacer. Dios te va a dar una estrategia en tu vida para que tú puedas ser diligente, hermanos. A veces uno cree que Dios, yo no sé qué te imagines tú de Dios, hermano, o cómo pienses tú de Dios. Mi manera de creer de Dios, o de pensar, o de imaginar, es que Dios tiene una solución para cada caso en particular. Y que Dios lo único que está esperando es que uno se conecte en oración con Él y que le diga, Señor, ¿cómo le tengo que hacer para yo no caer en activismo y ser diligente? Dame una estrategia. Pero tienes que orar. Y como te dije ahorita, orar es orar sin cesar. Es lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses. O sea, ora. Y ora más. Y en cuanto sigas tú orando, Dios te va a ir mostrando el camino. Cada vez que tú ores, Dios te va a ir abriendo una puerta y una manera. Y así, y asá. El caminar en la diligencia no se da en un día, hermano. Es un camino que tienes que ir recorriendo. Y que cada día le tienes que ir preguntando al Señor, Señor, ¿cuál es la forma? No me quiero salir de tu camino. No quiero hacerlo a mi manera. No quiero hacerlo como yo sé. Quiero que tú me muestres tu camino. David, en ese salmo, él ya había reconocido, porque David, si tú lees el contexto del Salmo 25, ya David había fallado anteriormente. En ese salmo es cuando él dice, de los pecados de mi juventud, ya no te acuerdes. O sea, David había hecho las cosas a su manera en su juventud. Entonces David, entendiendo eso, ahora le dice al Señor, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. ¿Qué tan difícil es pararse un tiempo y decirle, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas? A veces para la gente que no tiene fe en Dios y que no entiende a Dios, es pérdida de tiempo eso, hermanos. Dicen, mejor. Creen que el activismo los va a hacer producir más. Pero decirle, Señor, muéstrame, quiero hacerlo como tú quieres. Quiero caminar por tu verdad.
Por eso la oración te cubre para que hagas la voluntad de Dios y para que lo hagas de la manera que Dios quiere. Para eso es la oración. O sea, te va poniendo como paredes. La primera pared, la voluntad de Dios. ¿Quieres ir? Te detiene la pared de la voluntad de Dios. ¿Quieres ir para acá? Te detiene la pared de la manera de Dios. ¿Quieres ir para atrás? Viene la otra pared. Te va a encerrar el Señor con la oración. La oración es para hacerlo en el tiempo correcto. Para todo hay tiempo, hermanos. Para todo hay un tiempo, dice la Biblia. Salmo 31 del 14 al 15. Son cuatro paredes que la oración nos da y nos atrapa, vamos a ponerlo así entre comillas, en la diligencia, en la voluntad, en el camino de Dios, en vez de estar atrapados en el activismo. Salmo 31, 14 y 15, dice David también así: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Esa es la confianza. Y ve lo que dice el 15: en tu mano están mis tiempos. Si traes una Biblia de papel, ponle la firma tuya ahí en ese, a un lado de, de ese versículo. Ese soy yo. En tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano del activismo de mis enemigos y de mis perseguidores, que quieren atraparme, que quieren que esté con ellos. El activismo, hermano. Otra de las cosas que hace es que te roba tu tiempo, te lo chupa, hermanos. Te lo chupa totalmente. A veces uno no se da cuenta, pero como dicen, ¿cómo han pasado? ¿Cómo dice la canción? Sí se la saben, ¿verdad? ¿Cómo han pasado? Te ves en una foto hace 20 y te ves ahorita y dices, por más pomada que le eches o cremas, ¿qué dijo? Levante la cara porque la papada se ve muy, ¿qué? Muy fea, ¿no? A veces uno no se da cuenta, pero el activismo, por eso te digo, ya tienes 4 o 5 años y volteas y dices, algún día. Y pues tú te echas porras, ¿no? Algún día. ¿Y qué dice la palabra? Hoy es el día de salvación. Algún día dices, y volteas, pero la verdad es como cuando te digo, la pared del tiempo correcto te está atrapando, porque el activismo también nos tiene atrapados. Dice uno, es que no puedo dejar de hacer. Yo sí quisiera dejar de hacer muchas cosas. Por eso los discípulos, cuando leímos Marcos 6 del 30 al 31, si ellos no hubiera llegado Jesús y les hubiera dicho, vénganse para acá, descansen un poco, dice, porque no tenían tiempo ni aún para qué, para comer. Jesús los tuvo que sacar del activismo, hermanos. O sea, les dijo, descansen un poco. O sea, ¿cómo que ni siquiera están comiendo? ¿Sabes quién es el único que te puede sacar del activismo? Es Jesús. Por eso una palabra de hombre no basta, hermanos. A veces cuando una persona está, yo ya me he dado cuenta, por experiencia lo sé, y a mí me ha pasado. Si a mí alguien me dice, te estás afanando mucho, a mí me molesta que me lo diga una persona. Lo siento como un ataque. Y yo sé que cualquier persona que yo le diga eso, si no está preparada, lo va a sentir como un ataque. Pero no es lo mismo que en oración Dios te diga, hey, tranquilo, hay tiempo para todo. Y yo, Señor, pero tengo que hacer, y ya ahí, y que si no hago. Y el Señor me dice, camina en mis tiempos. Hay un tiempo para todo. Y la experiencia me ha dicho que desgraciadamente necesita ir haciéndose uno más viejo para entender esto. Porque cuando éramos jóvenes, como que no entendíamos eso. A veces uno ya, cuando va creciendo en edad, dice uno, ¿para qué me afano? Si no tengo que quedar bien con nadie, si no tengo que demostrarle a nadie. Ya uno se va quitando esos fantasmas. Uno dice, tengo que hacerlo en el tiempo de Dios y ya. Y punto. Dios tiene su tiempo y ya. ¿Por qué tengo que querer demostrarle a alguien o quedar bien con alguien o decir que esto y que el otro? Para nada. En tus manos están mis tiempos. Por eso la oración te hace que tengas la pared de la voluntad de Dios, de la manera de Dios y del tiempo de Dios. Y quieres caminar en tu tiempo y te topas con el tiempo de Dios. Quieres caminar en tu manera y te topas con la pared de la manera de Dios. Quieres caminar en tu voluntad y está la pared de la voluntad de Dios. ¿Cuál falta de las cuatro? La oración para hacerlo con la ayuda correcta, hermanos. ¿Cuál es la ayuda correcta? Vamos a leer el Salmo 60. Me dijo una vez una persona, hermano, yo creo que ya me llegó la ayuda. Ah, sí, le dije, ¿cómo? Sí, me llegó un sobre de Bancomer donde me daban un crédito autorizado. Y yo me reí, le dije, ¿ya lo leíste? Porque a mí me han llegado de todos los bancos. Y me dicen que tengo un crédito preautorizado, ahorita tengo uno por 284 mil pesos. Y ya acomodan lata, hermano. Cada que vas a un banco, cada que haces algo, te sale y te dicen, ¿lo quiere o no lo quiere? Pero cuando tú lo lees y te dicen nada más que por mes va a pagar y usted escoge, así como diciendo, tú escoges al devorador que quieras, al de 12 meses, al de 24 o al de 36, tú escoges. ¿Cuál escogerías tú, hermano? ¿Cuál devorador? Es el de 24, dice uno. Pago más poquito. Pero si tú tienes una calculadora en tu celular, que yo ya lo hice, les pagas casi el 150%, hermanos. Y no estás para regalar el dinero. Si a nosotros lo ocupamos. Pero eso sí, viene en un sobrecito hasta bien bonito, ¿no les ha llegado así? Con plastiquito y luego viene apreciable Miguel Ángel Ríos Orozco. Parece una invitación a una boda. Por eso los abro. Yo digo, ¿quién me invitó a una boda? Y ya que lo abro, dice, Banorte le informa que tiene un crédito. Y yo nomás le digo, no, gracias. Así estoy bien. Lo voy a hacer cuando tenga la ayuda correcta. Y la ayuda correcta tiene que venir de parte de Dios. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 60? Otra vez. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Cuando nosotros estamos pasando por un tiempo difícil y que estamos atrapados, a veces no sabemos cómo descifrar en lo que estamos atrapados. Pero te puedo decir que uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos, voy a hablar de nosotros los cristianos, para no hablar en general del mundo. Nosotros los cristianos, muchos estamos atrapados en el activismo, hermanos. Y el activismo, como te digo, se parece mucho a la diligencia. A veces una persona que es muy activa cree, parece ser que es muy diligente, pero hay una grande diferencia entre ser diligente, como te dije aquí, a ser activista, caminar en el activismo. Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haced tesoros en el cielo. Es muy diferente, hermanos, desgastar tu vida en la voluntad de Dios a desgastar tu vida en el activismo. Es muy diferente. Por eso el Señor dice, el que pierde su vida por causa de ¿quién? De mí, este la salvará. Perder la vida por causa del Señor es ser diligente. Y yo sé que en tu mente y en mi mente, que igual a mí me pasa, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? ¿Cómo le voy a hacer? Y entonces, ¿qué opción me da el Señor? Porque igual yo pensé lo mismo y he pensado en muchas veces llega ese pensamiento. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? ¿Que no hago o que sí hago? ¿Trabajo o no trabajo? Y como me ha pasado el tiempo y voy aprendiendo, pues el Señor lo único que me ha mostrado es esto, que yo debo de orar, porque la oración me va a mantener en la brújula correcta de la diligencia y no del activismo. Y aunque dentro de esa diligencia hay trabajo, hay actividades, hay cosas que uno tiene que hacer. Por eso dice, háganse tesoros, ¿en dónde? En el cielo. Hay que hacer cosas que vayan enfocadas en hacer tesoros en el cielo. Por eso dice en Colosenses 3:17, y todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. No quiere decir que no hagas nada, sino dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿para quién? Para el Señor. O sea, si haces o no haces, tienes que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Es por eso que en esta oración que yo puse así en cuatro expresiones, te doy un norte, porque al final, pues es la oración la que te va a guiar a ti, hermanos. Y créemelo, hablar de esto general es muy temerario y yo no me atrevo a hacerlo porque sé que caería en un error. Caería en un error si yo te hablara de algo general y no lo hablara en esto en particular. Como te dije ahorita, la diligencia tiene ciertas características que muchos la confunden con el activismo en algunos casos. Por eso cuando el Señor habló del reino de los cielos, dice que es como un hombre que va y tira la semilla en el campo y nace el trigo, pero a un lado nace ¿qué también? La cizaña. Y cuando le dijeron, la cortamos, no, dijo, no, déjenla crecer juntamente la una con la otra, porque si arrancan la cizaña, no sea que arranquen también la otra, dice. Y a veces uno, pues no sabe qué hacer, pero se parecen mucho el trigo y la cizaña, hermanos, cuando están creciendo. Aparentemente son iguales, pero no son iguales. Por eso te digo que lo único que te va a ayudar ahora, si yo te digo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, yo no puedo ponerme en el ejemplo de actividad para decirte que es ser diligente. Te lo voy a decir por qué. Por una sencilla razón. Y no es algo de, tú lo puedes ver como quieras, pero yo puedo decirte, yo soy único como tú eres único. O sea, yo no me puedo comparar contigo ni tú te puedes comparar conmigo en esto. No podemos. Si tú me dices, pastor, a mí Dios me está llamando a hacer esto y eso tiene que ver que estás bien ocupado, hermano, dale. Porque la oración te está guiando a ti a que hagas la voluntad de Dios. Estás caminando dentro de la voluntad de Dios. Tú tienes que estar seguro en lo que haces. Por eso dice Romanos 14, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo. Bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Yo te puedo decir, yo estoy orando para yo ser diligente. Y me dicen, pero pastor, anda para arriba y para abajo y trabaja. Pues yo le pido a Dios, a mí el Señor me dice, síguele. Y es por ese lado. El día que Dios me ponga la pared y me digan, ya no. Pues allá no, pero Dios me la tiene que poner porque ahora sí yo tengo que estar en oración. Por eso el consejo que te estoy dando para que tú no caigas en el activismo, que eso es lo que resume esta clase, es la oración. Orad sin cesar. Ese es el consejo, hermanos. No lo tomes como que yo quiero que hagas lo que yo hago, como yo pienso. El mensaje que te estoy dando es muy sencillo. Ponte a orar. Porque si Dios ya no te habla, hermanos, y te iba a hacer así como el Papa cuando le hace así. Si ya Dios no te habla a ti, ¿yo qué puedo hacer? Si tú escuchas la voz de Dios en oración, cuando Dios te dice, haz mi voluntad. Y si la voluntad de Dios es que emprendas un negocio, que no emprendas un negocio, que trabajes 24 horas, que trabajes 3 horas, lo que sea, tú tienes que estar seguro de lo que estás haciendo. Tú, porque es tu vida y es tu relación con Dios, es tú. Pero acuérdate que en ese tú, cuando estás ya enrolado en más responsabilidad, que tienes una responsabilidad, que tienes una familia, que tienes, ya tienes que estar seguro. Tienes que estar, por eso tienes que orar. Saber si estás haciendo la voluntad de Dios. Y esa es la gran pregunta con la que debemos empezar. ¿Lo que estoy haciendo está dentro de la voluntad de Dios? ¿Qué quitarías y qué pondrías? Y ahí te lo dejo a tú. Yo tengo mucho que trabajar conmigo, hermanos. Así, en este tema, créanmelo. Nomás porque no hay agua, sino como Poncio Pilato, ahorita agarraría el agua. Y yo digo, yo ya les dije, hermano. Tengo que caminar yo buscando hacer la voluntad de Dios. Yo te estoy diciendo, ora sin cesar. Y no es de que ahorita, Señor, pues muéstrame tu camino, ya, pues vámonos. Y ahorita voy a ver el noticiero de las 10 y ya me duele. Llego y me meto a ver qué dice la gente, qué dijo, qué me perdí. Pues ponte a orar. Termino con un versículo. Si quieres ponerte de pie ya para relajarnos y ya irnos. Mateo capítulo 7, versículo 7. Yo creo que te lo debes de saber. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá.